le voy a dar la bienvenida. Licenciado Osvaldo Granados, un gusto escucharlo. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día para todos allí en Santiago del Estero. A ver, y en panorama. Habíamos señalado que el martes, ayer, iba a ser un día clave, un día complicado, porque vencían 11,8 billones de pesos, con B larga. Se renovaron 9 billones, quedaron libres 2,8 billones. Alguien dice, no, quedó mucho dinero libre, demasiado. Bueno, una parte va a los encajes, porque los bancos, justamente por todo esto que estaba pasando, ya no tenían los encajes necesarios. Les aviso a la gente que el encaje es el dinero que los bancos tienen que tener inmovilizado, no lo pueden prestar, no pueden hacer nada, porque actúan como seguro por si hay una corrida o por si pasa algo. O sea, tiene que haber siempre un encaje bancario determinado sobre la cantidad de dinero que vos tenés. Así que parte de lo que quedó libre seguramente va a ir al encaje bancario. Algunos piensan que esto estaba dentro de lo previsto, que sea la cantidad. Parte de la plata, de que los bancos evidentemente van a cubrirla con la posición en los encajes. Todo esto por la desordenada salida, todo esto pasó por la desordenada salida de las letras, que dejaron libres en un momento determinado más de 15 billones de pesos. Para mí eso ha hecho así, fue un error, después hubo una pulseada entre los bancos y el gobierno, para saber, y el equipo económico, una pulseada entre los bancos y el equipo económico para ver qué tasa vos me vas a dar, porque me dejaste libre mucho dinero y la tasa bajó demasiado. Ahora, la tasa que sé en qué se hizo está alrededor del 4% mensual. Y 4% mensual es una buena tasa, teniendo en cuenta que la inflación está entre el 1,5 y el 2. Así que es una muy buena tasa. Algunas se hizo al 3,3%, 3,8 y otra al 4%. En fin, la verdad, superado este episodio en particular, el dólar ayer quedó de 1.300 pesos, creo que aflojó un poco sobre el final. ¿Por qué? Porque hubo un contrato de dólares a futuro a 2 días. Usted sabe que se puede hacer un contrato de dólares a futuro a 2 días, y la verdad que a 2 días se hizo a 1.287. Y esto dejó como una idea de que puede empezar a bajar otra vez. Recordemos que el dólar ganó 8% en el mes, y la verdad que le ganó a todos, y rompió un poco el carry trade que estaban haciendo los que estaban en tasa, porque evidentemente el dólar subió por encima de lo que ellos pensaban. Así que a muchos se le terminó un poco ese juego que estaban haciendo. Después les recomiendo, si ustedes siguen de cerca toda la economía, le recomiendo un gran largo informe de una página entera, y ahora cómo sigue la historia es el título, y la firma Carlos Melconian y Pablo Goldín. Es interesante porque dice, bueno, el dólar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? ¿Va a seguir en torno a los 1.300 pesos? ¿La tasa de interés va a ir más arriba para suavizar al dólar? ¿La tasa de inflación va a quedar estacionada entre el 1,5 y el 2 mensual? Después siga con las preguntas, ¿no? ¿El nivel de actividad va a seguir con impulso, aunque heterogéneo? Todavía sigue el crecimiento porque hay récord de venta de autos, de la utilización de la inteligencia artificial, la minería, que anticipan un boom laboral, los mineros. Los empresarios mineros ayer en una reunión anticipaban un boom laboral, pero dicen que necesita mayor preparación profesional porque no están preparados para la minería en la República Argentina. En Chile sí, acá no. Autos y motos siguen tirando. Con superávit fiscal el gobierno, ellos dicen que la novedad con respecto al tercer año, ellos consideran que el tercer año es maldito. ¿Por qué? El síndrome del tercer año es Cristina Kirchner del 2014, ya le venía mal el 2011, 2014 tuvo que devaluar, Mauricio Macri en 2018 recurrió al salvataje del Fondo Monetario, y Alberto Fernández justamente en el tercer año se le disparó la inflación al 100% anual. Dice, el tercer año es el año maldito, vamos a ver qué pasa. Y después en líneas generales, señalan que, bueno, el que marca el crecimiento que puede tener la economía fue el Fondo Monetario, que dice que este año vamos a crecer más que todos en América Latina, vamos a estar en 5,5, que es un poco el rebote del año pasado también. Pero ese 5,5 es una cifra importante. Ahora bien, frente a esto, con tasas más o menos atractivas, los contratos en dólares a futuro mostrando que están, ¿cuál es la inflación que marca que Melconian puede estar entre el 1,5 y el 2 otra vez? 1,7, 1,8. La suba del dólar no impactó en los precios porque está la importación evidentemente frenó todo intento de subir los precios, especialmente todo lo que tiene que ver con ropa todo, y además con algunos alimentos. Esto es cierto. De alguna u otra forma esto fue lo que frenó justamente lo que está pasando. Y bueno, yo le diría que además, y por último, redujeron aranceles muy importantes. O sea, si vos querías comprar una maquinaria que se, para la industria petrolera, maquinaria de todo industrial para fabricar helados, hornos de panadería, máquinas de cortar, de esquilar, bombas centrífugas, lo que está pasando es que bajó el impuesto de... que estaba en el 20 y el 35% quedó todo en el 12,6. Y son máquinas y herramientas para producir. Bueno, están bajando aranceles justamente para eso, pero yo creo que estaba mirando la cantidad de maquinaria que bajaron los aranceles y mucha tiene que ver con el petróleo. Mucho tiene que ver con el petróleo. Así que yo creo que por allí pasa un poco la historia para el futuro. A eso están aspirando. Así que, Karina, esto sería más o menos todo. Después, si no está Carlos, pero le aviso que lo que están ideando es algo que en política se usa mucho. Cuando vos en Boca, viste que Boca, Carlos también está posicionado por Boca, y resulta que todos indican que en política, cuando algo te anda mal, vos tenés que buscar un chivo expiatorio, vos tenés que buscar oxígeno, vos tenés que buscar una válvula de escape. Y la válvula de escape, había dos posibilidades. Riquelme decía, bueno, yo no estoy preparado para esto, vamos a llamar elecciones, cosa que no iba a ocurrir de ninguna manera, o volaba al Consejo de Fútbol, todos sus amigos, que son los Chelo Delgado, el Chicho Serna, Casín, etcétera, una banda. Y parece que va a volar a todo el Consejo de Fútbol. Tenía que darle un poco de oxígeno a la cosa, y entonces dice, yo no voy a renunciar, obvio, tengo que renunciar a mis amigos, alguna cosa tengo que hacer, tengo que buscar alguna fórmula de salida. Así que, Karina, te termino con fútbol, que a Carlos le hubiera gustado como buen hincha de Boca.
No, a mí también me gusta la información, también soy hincha de Boca y sigo muy de cerca, y también leí esta mañana los titulares, Osvaldo, a propósito que estamos conversando sobre esto, bueno, siempre la política también relacionada del gobierno, la política relacionada al fútbol, porque la gente de River está un poco molesta con Stutzenegger también.
Mira, a esta altura el fútbol es muy complicado. Hay una banda en la Asociación de Fútbol Argentino que maneja la plata. Evidentemente se fortaleció con lo que hizo el seleccionado argentino, se fortaleció con eso, pero de cualquier manera deja bastante que desear por cierta protección que tienen algunos equipos favoritos de la AFA. No vamos a estar engañando esto, basta escuchar algunos periodistas deportivos. Así que bueno, lo que te digo es que Boca es tan importante que no juega la Copa Libertadores, no juega la Copa Argentina, no juega nada, y ayer en todos los programas deportivos de televisión se la pasaron 2 horas hablando de Boca y del resto. El resto puede jugar la Copa Argentina, la Copa Mundial, no le dan bola. Pero a Boca le dedicaron 3 horas sin nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si Boca no existiese, en lugar de fútbol nosotros nos estaríamos dedicando al hockey sobre el césped. Así de simple. Te mando un abrazo, Karina, y seguimos mañana.
Un abrazo para usted también, licenciado. Terminamos, muy buena la manera que estamos terminando. Hasta mañana, muchas gracias.